Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión acompañaremos nuevamente a Paquita Sánchez Galvarro en el viaje al Tiflo Encuentro realizado en Argentina. En esta oportunidad haremos un recorrido por los alrededores de Merlo, específicamente en el Parque Provincial de Guayacán.
No, les quería comentar que justamente este pueblo, como la mayoría de cuando dejó de funcionar el ferrocarril, en donde cadencia muchos pueblos entraron en decadencia, ¿no es cierto? O sea, la actividad económica principal acá era la minería, luego de eso y luego de cierre de los ferrocarriles, que se está tratando de activar nuevamente ahora. No sé si han escuchado que desde lo que es de San Luis Capital hacia lo que es de Villa Mercedes y todo el ramal, que hay unas máquinas nuevas y han tratado de reactivar eso, no solamente para la parte comercial, sino también que sea para la parte turística, ¿no?
¡Qué
para
suerte! Van a volver a tener ferrocarril.
Claro, esa es la idea. Sí, se están tratando de reestructurar las vías férreas y de Villa Mercedes.
Claro, se pierde una buena fuente de trabajo, sí.
Exactamente. Bueno, entonces eso es lo que se quiere lograr. Y aquí en este pueblo, bueno, la gente sigue con su vida tranquila. Acá mucha gente, la mayoría de la gente se moviliza en bicicleta. Si bien en ciudad, por la cantidad de habitantes que tiene cerca de 2.000, 3.000 habitantes, tiene una actividad económica reducida. Tiene algunas fábricas acá, como por ejemplo la marca del Chico, que es para ropa de niños y pañales, que acá nomás donde estamos ingresando. Hay una fábrica del lado derecho.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Y estamos escuchando Postales Sonoras.
Que tiene una estructura de chapa, ¿sí? Es bastante grande. No sé la cantidad exacta de empleados que tiene la fábrica. En su momento tuvieron algún problema con empleados, que parece que dejaron ahí, está una cooperativa haciéndose cargo de esa fábrica. Y también Concarán está explotando el turismo a través de lo que es Mina de los Cóndores, y también tiene un museo ferroviario que están tratando de reestructurar lo mejor como para hacer más visitas, o lo habían dejado abandonado en un momento. Ahora bueno, entonces tenemos paredes de sierra, que generalmente esta conformación es muy antigua. Estamos hablando de millones de años, y esta falla geológica que hizo depresión tiene, paisajísticamente es muy bella, tiene la conformación de mucho derrumbe en el tema de piedra laja por la antigüedad que tiene. Tienen la pared hacia la izquierda de ustedes de sierra, y después hacia la derecha toda la parte se va viendo de los miradores, que tiene toda una depresión con distintas mesetas en distintas alturas. Y acá hacia la izquierda uno de los miradores, que la gente generalmente se detiene aquí para fotografiar o mirar esta parte del paisaje, y ese hueco que queda como un pozo, como una gran depresión y una falla que se ve aquí en este momento que estamos transcurriendo por este camino. Nosotros vamos a a ir directo a la pareja de Guayacán, pero cuando llegamos a la entradita de lo que es del parque provincial, donde todo esto pertenece también, los miradores también pertenecen al parque provincial, hay ahí un pequeño museo, que es donde tiene una réplica de la araña, de que se encontró el arácnido que se encontró en el parque. Y bueno, después de almorzar vamos a ir recorriendo la parte de la cantera y esa parte también. Acá vamos a seguir de largo, estamos todos recorriendo a la derecha y a la izquierda toda zona de miradores, donde se puede llegar, ver un camino muy sinuoso hacia la derecha. Cuando nosotros vamos transcurriendo, vamos a ir descendiendo, van a ir sintiendo que vamos a ir girando hacia la derecha y hacia la izquierda. Estamos siguiendo el camino de esta falla geológica. Después de todo este zigzag que vamos a ir haciendo, este camino sinuoso, llegamos a un llano. Este es el segundo miembro, digamos, en que se divide toda esta parte que está estudiando. La primera parte que está acá se llama, a toda esta zona que estamos recorriendo, la primera parte que estamos yendo, se divide como en miembros, como en tres miembros. Este es el miembro, digamos, que tiene mayor cantidad de metros, 103 metros el recorrido, que es la zona de los miradores. Después tenemos otro miembro más, que es una zona que se llama Payero, que es la zona donde está la cantera, y después el miembro tercero, que es Lomas, que es una zona de Lomas que está en el último tramo de todo este recorrido del parque provincial. Una vez que tomamos pasamos todos estos miradores, vamos a arribar al lugar donde vamos a almorzar y después vamos a ir a recorrer la cantera y la zona donde está el árbol de Guayacán. La altura máxima en esta zona donde nosotros estamos está a unos 600 metros aquí de este lugar, en este sector que estamos recorriendo ahora. Pero después hay una zona un poquito más elevada que llega más o menos a los 1.000-1.200 de altura.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
No supera eso. Y toda la conformación hacia la derecha y hacia la izquierda tiene muchísimo derrumbe por la gran cantidad de por los sedimentos, por los estratos que se van dando año tras año y millones de años, y hay mucho derrumbe hacia los costados del camino, del asfalto. Es decir, anteriormente, antes de que se hiciera este camino asfaltado, que ya lleva unos más de 10 años, tenemos una zona rural, específicamente rural, acá una densa vegetación hacia la izquierda, especies de la zona autóctonas que tienen que ver con algún molle por ahí mezcladito, pero principalmente espinillo, hay talas, hay cocos, hay muchísimas breas y también chañares. También esta es una zona donde hay muchísimos cactus extraños, formaciones de cactus acá, mucha gente que le gustan los cactus viene acá a mirar eso. Algunos tienen una floración una vez o dos veces al año nada más. También en esta zona también es muy especial para recorrerla en camionetas 4x4, que uno se puede ir metiendo en otros caminitos alternativos que hay en esta zona, donde hay unas quebradas, donde se pueden cruzar cursos de los arroyos que están en esta zona. Y acá estamos arribando, donde hay una barrera, a la zona donde está el guardaparque. Y donde está, hay un museíto. También está hacia la derecha la zona donde está la escuela, la capilla y la salita de primeros auxilios. Acá estamos cruzando un tramo del arroyo, un puentecito. Hacia la derecha ya pasamos, bueno, pero después por ahí podemos observar más cerca, hay corrales de cabritos. Después cargamos unos cuantos a la vuelta. Y acá estamos llegando a la parrilla, el Guayacán. poquito más adelante está lleno de ovejas. En el camino, están ahí a los costaditos del camino las ovejitas. Este es un lugar, acá adentro hay una, parece, también se perdió acá adentro. Está avalando. Estamos llegando a la parrilla, tiene un predio muy lindo, muy arbolado. Tiene algunas carretas ahí de adorno en el predio. Y ahí nos están esperando los chivitos ahí al asador. Hacia los costados no se puede pasar ese sendero marcado porque está el material de estudio. Hay algunos que están hechos en un círculo donde hay helechos fosilizados, donde hay insectos, donde también se encontraron los arácnidos que les comenté anteriormente. No están ahí los arácnidos, por suerte, o sea, están petrificados, pero en otro lado. Uno está en estudio en la Universidad de Córdoba y otro está en la una placa, una parte de la araña que quedó en Santa Rosa, que es la araña polinesia en Santa Rosa. La que encontraron acá tenía una altura erguida de 70 centímetros, no tenía abdomen, cefalotórax. Y tenía unos pelitos en las partes de las patas de las arañas, ¿no? Que eso hace que se fije, ¿no? En los lugares que va recorriendo. Y acá es una zona donde en verano cruzan el asfalto unas arañas bastante importantes, ¿sí? O sea que siguen sus parientes son bastante grandecitas, no tanto como las que encontraron acá, pero lo vamos a poder observar. Y vamos a llegar ahí nomás a 50 metros a un sitio que hace como un eco, que es como un anfiteatro natural. Y el suelo es pantanoso, como era originariamente antes que se dividieran los continentes que yo les conté, que formaba parte del océano y parte de esos suelos pantanosos con fango todavía se mantienen en este sector. Hay como cierta humedad, ¿sí? Hay una cierta cantidad de juncos, ¿sí? Hay unos renacuajos ahí en esa zona y vamos a llegar a ese lugar donde el estrato sedimentario uno arriba del otro formó todo como un anfiteatro natural, una pared enorme que tiene 286 millones de años. Así que ahí es como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo, en la era que se formó esto, que fue en el período carbonífero. ¿Eh? Por eso se dice que el suelo es de la era precámbrica, y el suelo es aluvional y pérmico. ¿Eh? Porque tiene esa humedad, es permeable y se mantiene con fondo de fango. Nosotros cuando hacemos el caminito, suelen haber unas mesitas hacia la derecha donde los chicos de la zona siempre nos ofrecen piedras, pero ahora como es tarde no sé si estará. Creo que no está, ¿no? Se han ido. Bueno, se han ido los chicos que ofrecen piedritas en el lugar.
Los piedreros.
Igual la famosa turmalina que contra la envidia que querían algunos, también las venden ahí, cerquita de las regionales del centro.
La turmalina.
Turmalina. Algunos venden aquí en bolsitas varias variedades de piedra. Bueno, vamos a descender.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Lo que estamos recorriendo es un camino que está delimitado, ¿no? Con piedras de la zona, con piedra laja, ¿sí? Yo más o menos voy a ir pasando unos pedacitos como para que vean que la textura de la piedra laja.
Piedra
pizarra. Lutita pizarrosa, así se denomina acá.
Sí, como la pizarra de ahí de... Pero esa que es rosa, dice.
No.
Y tenemos acá un círculo de piedra, se pueden tocar con los bastoncitos acá, sí. Y el círculo de piedra. Y en la parte interna hay unos tallos, ¿sí? Y parte de un helecho fosilizado en la piedra. ¿Sí? ¿Sí? Dentro, sí, si se agachan.
Por eso están las piedras así.
Ahí, claro. ¿Quieres tocarlo también? Está puesta para proteger el material de estudio. Esto que estás tocando son tazos, así, estos son tazos, ¿eh? Y esto es el hecho fosilizado.
Eso lo encontraron así.
Lo encontraron así, y así encontraron en esta zona los dos arácnidos cuando estaban explotando las canteras con la laja, cortan la laja con la máquina y ven una cosa extraña. Entonces los geólogos vienen y llegan acá y estudian ese
espécimen. ¿Y la laja en un bloque o son
de...? La laja es una piedra gruesa, ¿eh? Tiene un cierto espesor y la tienen que cortar con una máquina. Porque tiene un espesor, te diría yo, de unos... de 15 a 20 centímetros de ancho. Sí, y eso lo van cortando. Vamos a seguir el camino hacia donde está la pared esa
de las lajas.
Una planta.
Este es otro tipo de minería. Esta está la pared de la cantera. La cantera
está llena de lechos, ¿no? Cubierta de lecho.
Tendrá unos 70 metros. Vamos, para sacarnos ahí, voy a ver cómo está el terreno. No sé, porque es una parte que tiene fango y tiene
fango. ¿Vieja?
No.
¿Vieja no? Para
mí todo el mundo es
usted. Hasta acá nomás podemos llegar porque después está como medio fangoso un poquito más adelante. ¿Qué? Así que, ¿ustedes acá sienten como retumba? ¿Sienten como retumba? Bueno.
¿Escuchan el eco?
Esto es como un anfiteatro natural, que acá ahora en verano adelante es todo terreno, del fondo es todo fango. Ahora se ha secado, que ha quedado como un calcario adelante nuestro, y estaba un poquito más adelante blando, entonces no nos vamos a arriesgar hasta llegar un poquito más adelante. Pero estos son estratos sedimentarios, son todas superpuestas, como unas paredes que van a ser superponiéndose, y llega a ser un paredón importante que tenemos acá delante nuestro. ¿Sí? Y más o menos de largo tenemos unos 100 metros, menos, un poquito menos de 100 metros. ¿Ah? ¿Eh?
Las distintas capas superpuestas se pueden saber de qué
superpuestas. Claro, por eso se calcula que tiene 286 millones de años. Todo esto en formación. La formación rocosa que tenemos acá, por eso estamos en un lugar realmente para los geólogos, biólogos, gente que gusta estudiar todo este tema, y nosotros que estamos acá, que también somos interesados, porque si no estaríamos acá, en algo bastante importante, ¿sí? Pero no sé si acercarnos hasta ahí, voy a ver si podemos acercarnos. ¿Me esperan un poquito? Sí.
¿Está muy fangoso?
No, pareciera que estuviera seco.
Nos podríamos haber traído las botas de la mina.
¿Sí?
Por ese lado.
¿Pero el carro se ha venido o qué?
Sí. ¿Aquí en la huella de cabrito?
Acá hay huella de cabrito.
Ajá. ¿Y esto, por qué está blanquecino?
Porque tiene un calcario, sedimento, y tiene sedimento calcario.
Ajá.
Van a poder acá. Estos son bloques. Calcario. Y acá un poquito más arriba hay un canal, un chiquitito.
Un panal de rica miel a 2000 moscas. Acudieron, que por golosas murieron presas de patas en él.
Se los llevan todos.
Estamos haciendo hierro.
¿Se puede escalar esto?
aquí hay un venga,
vale, ya.
Aquí. Todavía ya lo veremos.
¿Qué árbol?
El árbol de la vida.
El árbol de la vida.
Sí, y del amor. Porque es el, sí, se denomina el árbol de la vida por los distintos usos medicinales que se le ha dado al árbol y de épocas ancestrales, ¿no?
Claro.
Que los aborígenes lo han considerado un árbol importante, exactamente. Está un poquito más, unos kilómetros más tenemos que hacer en el vehículo y después hay que hacer una caminata. Pero ahora vamos a
empezar
porque...
Vale, voy a poner cuidado.
Pasen despacito, hay que hacerlo muy blando este tema.
Porque yo
lo sabía. ¿Quién? Está hablando
de Freddy, que corre. La boca, a ver si va más. Hasta que de repente se baja la voz.
Frente a 100 metros, o sea, hay 20.
Si llega, ¿no?
Si llega.
¿20 qué?
No, 100 metros la pareja.
Sí, no, sí. De aquí a ahí la pared.
No, la pareja. No.
Ah, el ancho.
La pared. Claro.
No, tiene, esta, pero vamos.
Aquella de allí.
Esta pared, sí, pero tiene bastante más de 100 porque tiene más por allí.
¿Pero qué, de altura?
No, de, altura de ancho. Puede tener unos 60.
De ancho.
De ancho, dice. No, que yo creía que decías de aquí a allí.
No, la pared esa. No.
Sí, continúa.
Claro, pero eso puede tener más de 100.
De alto, sí, serán unos 60, sí. Más o menos. Un poquito más de medio metro, ¿no? No más, de 60 metros. Serán unos 65 metros acá la parte más alta.
Pendiente hablar un poquito del árbol de Guayacán, que acá se lo denomina el árbol de la vida, que los habitantes originarios que lo descubrieron, es un árbol que tendrá unos 500 años aproximadamente de antigüedad en esta zona. Es una especie única, si bien en el norte de Argentina proliferan mucho esa especie, es único acá en San Luis, por eso es una rareza.
¿Qué forma tiene?
Este es una copa amplia. Las hojas son laminadas, tiene como dentadas también, tienen, son bastante perennes, sí, cornitas no, alargadas más bien. Y tiene este un fruto que es una semilla oscura, gruesa, como no sé si conocen la semilla de níspero.
Sí.
Maragüita. Bueno, es prácticamente del mismo tipo de semilla. Pero lo extraño es que no se reproduce por semilla así, sino que en esa especie que está ahí, otra especie que está detrás, se reproduce del mismo árbol, sale una extensión, una rama, como una raíz del árbol, y como una especie de cordón umbilical, alimenta a la otra especie que está detrás. Es realmente algo muy bonito de ver aquí en la naturaleza. Ahora, digamos, se nos hizo tarde, ¿no? Pero yo les comento cómo es la especie, por eso la gente viene acá. Y con esas semillas especiales, los chicos de acá hacen artesanías. Hacen collarcitos para que la gente se lleve, digamos, a veces el recuerdo del árbol de la vida. Y la representación, generalmente en varias casas de artesanía, es como un arbolito pequeño que tiene hojitas brillosas, así lo hacen de metal, generalmente la representación de lo que es el árbol de Guayacán, ¿no? Pero en realidad es, como les comentaba, la semilla y todo eso. Y bueno, la gente de acá que sigue viviendo en forma precaria, si bien tienen pantalla solar, acá digamos para la electricidad, acá a la derecha pasamos ahora a la parrilla, tienen un grupo electrógeno, pero si no, bueno, acá agua tienen, pero no llega de la misma manera la luz, la electricidad, ¿no? Estamos bastante apartados del mundo en este sitio. Y la gente generalmente se dedica a la ganadería, especialmente al ganado caprino y bovino. También se hacen así algunas fiestas rurales en la zona, justamente cuando inauguraron esta parrilla, vino gente de los poblados cercanos a celebrar, y estuvieron, fue justo para un fin de año, justo fue antes de Navidad. Así que estuvieron festejando hasta altas horas de la madrugada, y justo habíamos llegado con un grupo y los muchachos estaban al lado de su caballo, y un poquito grave, con la botellita de sidra al lado. Así que después se subieron al caballo y el caballo los lleva. Y la verdad que estaba grave. Se habían quedado dormidos en el sol, festejando, porque en este lugar no hay mucha celebración. O sea, cuando hay una fiesta así, de folclore, una fiesta regional, tradicional, vienen y toman bastante, ¿no? Pero tranquilo, no hacen ningún descanso, ningún problema. Y después amanecen un poquito graves y después se van a su casa, se van curando por el camino. Bueno, ahora estamos ascendiendo, estamos atravesando otra vez la parte de los miradores que les había comentado hoy. Tenemos pared de sierra tanto a la derecha como a la izquierda. Y el camino sinuoso. Y esto se ve como una pendiente bastante importante. Y en verano la gente acá no hace muchas excursiones a esta zona, porque realmente, como está en una depresión, en un pozo, las temperaturas son muy altas. Y así como ahora tenemos frío, es ventoso, los vientos nos hacen sentir bastante pendiente. En el verano se hace casi insoportable estar acá, y con el asfalto y todo mal sol. Así que la gente hace las excursiones muy tempranito, y a la mañana viene, y antes del mediodía ya se retiran y están en su hotel. Si no, hay que venir bien a la tardecita, porque si no, no se soporta. Casi al costado, ahí a la izquierda, nos están salvando una banquita. Están ahí un poquito pastando con lo que quedó, porque la zona está bastante seca. Bueno, y el atardecer, le estoy diciendo que es muy bonito, que está el cielo ahí, con unas tonalidades muy bonitas, rosaditos, esto sí que pienso que por ahora no pinta que vaya a estar feo mañana. ¿Y mañana van a seguir paseando?
Sí,
¿no? Van a seguir paseando, sí, no se cansan nunca. Qué bueno. El parque temático Yucat es muy interesante, porque el dueño se llama Alberto, estuvo 6 años para armar ese temático, ese parque temático, en base a historiadores españoles, que son los que llegaron aquí, pudieron vivenciar y escribirlo en sus crónicas españoles, cómo vivía el pueblo originario acá en Comechingón. No sé si les comentaron de dónde proviene la palabra Comechingón. Bueno, según los historiadores españoles, los comechingones eran guerreros, eran de pintarse la cara con colores fuertes, rojo, negro, y salían a atacar otras tribus. Eran esencialmente cazadores, no se dedicaban tanto a la agricultura. Y cazaban todo tipo de animales, venados, salta cabra, que es como una especie de cerdillo más pequeño, gatiza, todo lo que se cruzaba animal, lo cruzábamos nosotros también. Bueno, volviendo al tema en serio, comechingón proviene de término, un grito que ellos decían cuando atacaban, que era comer chingón, que significaba comer chingón, muerte o maten al extraño o al extranjero. Eso es lo que significaba en la lengua camiare, en la lengua originaria. Después, por distintos significados que se le fue dando, dijeron que significaba pueblo que vive al pie de la sierra. En realidad, la versión más verídica es que era un grito de guerra, y que sus contrincantes, los anavirones, tenían un término parecido a lo que ellos les llamaban cueva de vizcacha, porque ellos, los comechingones, construían las casas pozo, casi en una depresión, una especie de pozo, con paja, con partes de árboles de la zona, y además lo ataban, hacían como tientos, así que ataban los postes de los árboles, y con eso construían su ranchito, casa pozo, pero era bastante fuerte. Además tenía la propiedad de que tenían su inteligencia, porque eran en verano muy frescas, y en invierno, al estar así sumergida de forma subterránea, también la protegía de los fríos, y así que estaba muy bien. Y justamente en ese parque temático se buscó a gente especializada y estudió el tema y hizo una réplica de cómo ellos construían las viviendas. Así que van a vivenciar cómo eran exactamente las casas pozo. Además, tiene un sector donde les van a explicar cómo ellos se abastecían, ¿no? Cómo ellos hacían todo el circuito del agua para cultivar, cómo tejían, las mujeres de qué manera utilizaban las herramientas que tenían en ese momento para fabricar, construir sus tejidos. Eran físicamente bastante corpulentos, delgados, se dice que en algunos casos dicen que tenían ojos claros, ojos verdosos, y era la única especie de aborígenes que eran barbados, que tenían barbas. Y en los demás, las otras tribus, realmente los hombres se depilaban, y como ahora se depila el pelo, bueno, en ese momento se dejaban la barba bien larga a ellos. Y eran bastante agresivos, digamos, con otras tribus. Todo eso, así sintéticamente que les estoy diciendo, yo se lo voy a explicar mucho mejor la gente del lugar, que lo han hecho con mucha seriedad, así que pienso que les va a encantar. Además, las figuras están hechas sobre personas reales, las figuras que son esculturas de fibra de vidrio, con las vestimentas de originarias, todo con un gran estudio, así que fue por eso elaborado 6 años, les tomó su tiempo para hacerlo con seriedad y respetando además la flora autóctona, que no sea prácticamente, no se ha pintado ninguna especie arbórea ahí, lo mínimo, nada más como para hacer la construcción que necesitaba Alberto, así que ha podido mantener bien la zona sin dañar lo que tiene que ver con el medio ambiente. Bueno, ahora lo dejo tranquilo, ya les he contado un poquito lo lindo que van a ver mañana, si descansan, vamos a poner un poco de...
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Sonora. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.